Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 12 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Dueños de criaderos y establos en zona urbana se resisten a una reubicación. A pesar de las molestias que representan debido a que han quedado anclados en zonas habitacionales debido al crecimiento de la ciudad, jefa de ecología dice que los dueños se rehúsan a situar estos espacios en zonas no urbanas. Señala que el trabajo de reubicación corresponde a desarrollo urbano y a salud y control animal. Ecología solo emite recomendaciones. 2 años de gobierno municipal sin resultados positivos. De acuerdo con la opinión de la población laguense, desde que inició la administración 2015-2018 hasta su segundo año, no se perciben mejoras en prácticamente ningún sentido. La inseguridad es su mayor preocupación. Continúan quejas por la Ruta 2. Habitantes que utilizan el servicio público del camión que recorre la ruta Prepa Cañada resaltan la falta de capacitación de algunos conductores, las malas condiciones de las unidades y los accidentes viales a consecuencia de las llamadas carreritas. Seguridad informática y detección de impostores. En el marco del 4º Seminario de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, el doctor Raúl Monroy Borja expuso parte de su proyecto para la detección de impostores en equipos de cómputo. Y en el mismo tema, Meta Heurísticas, la última línea para resolver problemas complejos. Como parte de las actividades del 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional que se realizó en el Culagos, el Premio Nacional de Ciencias Carlos Artemio Coelho Coelho ofreció una conferencia encaminada al área en la que se especializa las metaheurísticas o métodos para obtener soluciones en múltiples escenarios. En información estatal, Gobierno de Jalisco ejercerá presupuesto austero en 2018. Adelanta la Secretaría de Planeación y Finanzas que el presupuesto para obras públicas no recibirá un aumento sustancial y la prioridad será concluir proyectos que están en proceso. Piden evitar fiscal carnal en Jalisco. Critican la iniciativa del Ejecutivo Estatal que plantea al titular de la Fiscalía que emane de una terna elaborada por el gobernador. En los titulares nacionales, México cuenta ya 96 muertos por el terremoto. Arrecian las críticas contra políticos y cargos públicos por su actitud durante el recuento de daños. Y el gobierno compra alertas sísmicas, pero estas desaparecen o se quedan en bodegas. Solo en Oaxaca, el estado más afectado por el sismo del 7 de septiembre, hay 3.400 alertas guardadas en bodegas del estado, mientras que en la Ciudad de México otros 4.000 simplemente desaparecieron. En información internacional, el Congreso de Guatemala blinda a Jimmy Morales al impedir que sea investigado. El proceso contra el presidente queda en un impasse, aunque con un grave desgaste de la figura del mandatario. Y la ONU impone a Corea del Norte las máximas sanciones dictadas hasta ahora. Las sanciones aprobadas por unanimidad afectan a las exportaciones textiles del país y limitan sus importaciones de crudo tras la sexta y más poderosa prueba nuclear del régimen de Kim Jong-un.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es un gusto saludarte. Recuerda que nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos la colaboración del doctor José Dávalos Morales y también contaremos con la presencia de la maestra Naela Pompa, especialista en temas de sexualidad. Recuerda también que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo llamándonos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701 21-19. También puedes checar pues la información de este espacio en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. A través pues de estos medios puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias, tus opiniones en general. Recuerda, queremos que nos escribas, que nos llames. Tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos así inicio a la información que preparamos para ti esta mañana. Dueños de criaderos y establos en zona urbana se resisten a una reubicación, a pesar de las molestias que representan debido a que han quedado anclados en zonas habitacionales debido pues al crecimiento de la ciudad. Jefa de Ecología dice que los dueños se rehúsan a situar estos espacios en zonas no urbanas. También señala que el trabajo de reubicación corresponde a desarrollo urbano y a salud y control animal. Mal. Ecología solo emite recomendaciones. Como consecuencia del crecimiento que en últimos años ha experimentado la cabecera municipal, una problemática que se ha presentado es que en la zona urbana prevalecen algunos establos, granjas y criaderos de animales que aquejan la vida cotidiana de las personas que habitan cerca de los mismos. Las principales afectaciones corresponden a las molestias que representan las emanaciones y la presencia de fauna nociva debido a la mala higiene de los espacios, pero además, la cercana convivencia de personas con estos espacios puede llegar a generar problemas de salud en la población. La titular de la Jefatura de Ecología, Cecilia Gómez Ramírez, comenta que a la dependencia han llegado algunos reportes de la ciudadanía, quienes piden apoyo para que algunos criaderos y establos sean removidos de la mancha urbana a causa de la molestia que representan. Esta es la voz de la titular.
Tenemos reportes de criaderos de cerdos, que más allá del mal olor es la falta de higiene que les tienen en esos lugares. Hemos tenido unos casos acá rumbo a la ladera. Nos han reportado también otros que en su momento, bueno, fueron establos con cierto apogeo, sin embargo, el crecimiento y el establecimiento de nuevos fraccionamientos pues los ha ido de cierta manera rodeando. Y bueno, lo que hacemos como ecología es acudir y sobre todo pues solicitarles que tengan aseado el espacio donde están estos animalitos.
A Señal Informativa también han llegado algunos reportes ciudadanos sobre criaderos de perros y conejos, además de negocios que se dedican a procesar restos de animales en zonas habitacionales, lo que genera condiciones insalubres y molestas para los vecinos. La titular de Ecología señaló que solo tienen conocimiento de algunas granjas de cerdos ubicadas en la ladera y un criadero de perros cerca de las vías del tren. Aseguró que a los dueños se les ha notificado sobre su reubicación, pero estos se han mostrado reticentes argumentando que estaban ahí desde antes de que existieran casas habitación alrededor. Escuchamos de nueva cuenta a Gómez Ramírez, quien da cuenta de las afectaciones que conlleva la presencia de estos sitios.
Pues que se hace la proliferación, como decimos, de fauna nociva, que pueden ser ratas, que es la mosca, y varios animales que pueden llegar a provocar unas enfermedades a los habitantes, y sobre todo, bueno, lo incómodo del mal olor. Yo creo que el olor le perjudica hasta, no al que vive nada más a un lado, sino al que va pasando también por esos lugares. Y sobre todo la mosca. En el tema, por ejemplo, de las granjas de puercos, sabemos claramente que les va a provocar cierta molestia y tal vez hasta afectación a la salud de los vecinos.
La jefa de Ecología señala que la responsabilidad para solucionar esta problemática corresponde también a Desarrollo Urbano, pues esta dependencia tendría que encargarse de los procesos de cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional, además de notificar a los dueños de criaderos y establos de su reubicación. Acerca del cuidado de los animales, Gómez Ramírez dice que corresponde a Salud y Control Animal monitorear esta cuestión. Concluye diciendo que Ecología solo emite recomendaciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y a 2 años de gobierno municipal no hay resultados positivos. De acuerdo con la opinión de la población laguense, desde que inició la administración 2015-2018 hasta su segundo año, no se perciben mejoras en prácticamente ningún sentido. La inseguridad es su mayor preocupación.
El pasado lunes 4 de septiembre, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Juan Alberto Márquez de Anda, rindió su segundo informe de gobierno hacia un público en su mayoría de funcionarios de los 3 niveles de gobierno, regidores de la actual administración, representantes de confederaciones y militantes del Partido Revolucionario Institucional, pero en realidad solo hacia unos pocos ciudadanos, a quienes se supone debió estar dirigida esta rendición de cuentas. A unas semanas de que la administración 2015-2018 cumpla 2 años, la percepción de la población laguense no ha cambiado realmente con respecto a su primer año. Continúan opinando que el trabajo del gobierno municipal es deficiente y en su mayoría señalan que no han notado mejoras prácticamente en ningún sentido. No obras buenas, falta de mantenimiento a sitios públicos, no atención a reportes ciudadanos y, sobre todo, poca o nula seguridad. La mayor preocupación de los laguenses, y en lo que comentan, debería prestarse más y verdadera atención.
Porque hay mucha delincuencia, hay mucho robo, muchos muchachos secuestrados que se pierden. No hay seguridad, ya no podemos salir a las calles en la noche. Tenemos que estar temprano con el pendiente de que los hijos, si no, llegan a la casa. Oye, las ambulancias cada ratito se oyen, se escuchan. Hay mucha delincuencia. Lo que pedimos es seguridad y que apoyen a nuestros jóvenes en cuanto a educación, en cuanto a deporte y en cuanto a todo.
De todo lo que pasa, robos, asesinatos. Mucha inseguridad.
Necesita más seguridad al pueblo, porque hay muchos robos, inclusive ahí en la parroquia nunca había habido robos y ya últimamente hay muchos robos, ya pusieron 2 policías ahí por esa razón.
Yo lo veo un poco fallo, pero de todos modos no sé qué está pasando.
Siempre llega cuando ya se acabó y se fue el despapalle.
No hay seguridad, le falta mucho. Pues yo pienso que como que han de tener miedo por tanta delincuencia, más que todo. Y es muy poco sueldo lo que pagan, entonces nadie entra a trabajar así.
Pues mire, para mí está muy pobre en ese caso, porque 1 o 2 patrullas se ven que rondan por allá cada 8 días y se andan desbaratando, que van a agarrar nada.
Porque hay mucha violencia y robos y todo eso.
No, para nada, no. Pues hay muchos secuestros, donde quieras llevan a los chamacos y ya no vuelven.
Y es que hay que decir que pese a que el segundo informe de gobierno de Juan Alberto Márquez de Anda enfatizó en que en el último año de esta administración se invirtieron en materia de seguridad más de 16.100.000 pesos, de los cuales 11.5 fueron supuestamente destinados a la capacitación y profesionalización de los elementos de la corporación policiaca, la población no solo indica que no se han percatado de mejoras en esta materia, también que dicha inversión no se refleja en la actuación de los policías, es decir, no los consideran realmente capacitados. Del 1 al 10 y en promedio con las personas entrevistadas, la calificación para la administración 2015-2018 a sus 2 años es de 5.1, y en dicho puntaje incide desde luego su percepción sobre la seguridad del municipio. Las acciones en las que, de acuerdo con su opinión, se debería trabajar arduamente para combatir esta problemática son la educación, el deporte y la cultura, así como la asistencia a niños en situación de calle, mejorar el alumbrado público y además incrementar la vigilancia en todas las colonias y comunidades de este territorio.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros. Si gustas comunicarte, puedes hacerlo a nuestros teléfonos 403-1413 o bien 01800-701-2119. También puedes estar al pendiente de la información en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También pues te damos el aviso de que tenemos un centro de acopio aquí en el Culagos, solidarizándonos con los eventos ocurridos con las personas afectadas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Si gustas, puedes contribuir, puedes ayudar trayendo aquí a nuestra casa de estudios ropa, artículos de limpieza, de aseo personal y alimentos no perecederos. Este centro de acopio en el Culagos estará hasta el viernes a las 3 de la tarde. Puedes venir en un horario en estos días, en esta semana, de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 8. Ubicamos este centro de acopio en la Secretaría Administrativa. Esta se encuentra en el edificio de investigación e innovación por la calle Framboyanes, en la colonia Paseos de la Montaña. Para mejor ubicación, pues es en nuestro edificio que está ubicado a espaldas de la preparatoria regional. Te recuerdo que puedes ayudar, puedes traer ropa, artículos de limpieza, de aseo personal y de alimentos no perecederos en un horario de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 8. Ojalá puedas contribuir. Pues es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Regresamos, tenemos más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de vuelta ya aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información local. Vamos con ella. Continúan quejas por la Ruta 2. Habitantes que utilizan el servicio público del camión que recorre la Ruta Prepa Cañada resaltan la falta de capacitación de algunos conductores, las malas condiciones de las unidades y los accidentes viales, esto a consecuencia de las llamadas carreritas.
Ok, una vez íbamos bajando para llegar a Boulevard, hay una esquina muy cerrada, entonces él se quiere dar la vuelta muy rápido para, creo que alcanzar a pasar lo que viene siendo el semáforo, y se sube a la banqueta y casi se lleva unas personas, y como que sí le dio como un choque al poste.
Por la velocidad en la que iba, se cruzó la calle y chocó contra un perro.
Una vez un camión se quedó sin frenos y se estampó en una casa.
Una ocasión me tocó observar aquí por el parquecito que está aquí en Lomas, dos choferes pues en sus camiones que se arrebasaban, y a causa de esa situación no vieron que venía un carro y causaron un accidente, además de que el camión se quedó sin frenos. Pues realmente lo que ocasionó fue que todos los pasajeros desabordaran el camión y la consecuencia del accidente, ¿va?
Una vez iba bajando una señora y cerraron el portón antes de que se bajara.
Que me ha tocado en dos ocasiones que el chofer, que pues es el operador del autobús y es el mayor responsable, se ha caído en riñas o en peleas con ciertos pasajeros, y pues yo siento que eso es algo muy irresponsable de su parte, porque pues tú eres el que lleva la responsabilidad de la unidad.
Entonces una señora iba bajando y el chofer no la vio, entonces le dio al camión y se cayó en el mercado grande.
Los reportes por las condiciones deficientes en el servicio que ofrece la Ruta 2 de transporte público continúan. A través de redes sociales, algunos usuarios exponen las malas condiciones de las unidades, la falta de profesionalismo de algunos conductores y los accidentes que se generan. Si bien resaltan el papel de quienes manejan los camiones, el reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte de Jalisco estipula cuáles son las obligaciones tanto de usuarios como de conductores. En caso de accidentes, el artículo 55 estipula que los concesionarios, permisionarios y subrogatarios del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros deberán garantizar daños a terceros en sus bienes y sus personas por una suma asegurada de cuando menos 19.000 días de salario mínimo. Asimismo, deberán garantizar los daños a los usuarios del servicio por una suma asegurada de 2.000 días de salario mínimo por cada pasajero. Para ello se requiere una denuncia formal ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, queda prohibido a los conductores admitir a toda persona que se encuentre bajo la influencia de alguna droga o bebida alcohólica. Asimismo, deberán dejar de prestar el servicio a cualquier pasajero que altere el orden a bordo de la unidad o moleste con sus palabras o conducta a los demás usuarios del servicio.
Dices, en sí la ruta está, pues está bien, supongo, ¿no? Pero las condiciones, pues sí, asientos que se van hasta atrás, a veces ni hay asientos, ventanas rotas, todo grafiteado, mensajes obscenos.
El trato a las personas. También ves a los choferes jugando carreritas y yo digo, bueno, debes de tomar más en cuenta a las personas que al fin y al cabo son tu clientela y pues como servicio debes de checar ese tipo de cosas.
Yo creo que más del transporte serían los choferes que son imprudentes.
Pues que a veces no te esperan y a veces meten más gente de la que le cabe o te cobran de más. A veces no te aceptan credenciales o son muy estrictas o a veces no están en buenas condiciones y te dejan varada ahí a medio camino.
Que los choferes no están capacitados y que las unidades no están, no son las adecuadas, no son modelos recientes ni están en buen estado.
Pues en primer lugar, suben a personas cuando ya no hay cupo. Sus horarios no depende mucho de ellos, pero es cuestión que pasan muy seguido y a veces unos van hasta solos y aún así ni suben a la gente. También la responsabilidad de los choferes. No respetan señalamientos de tránsito, se pasan semáforos, no están en buenas condiciones.
Pues que el personal, bueno, el que va manejando el autobús es muy agresivo, bueno, en cuestión de manejo, va muy rápido y pues contando que no va personas pues a lo mejor mayores o embarazadas o niños.
Los usuarios deben prestar atención al artículo 132 de dicha ley, donde se habla que los conductores deben entregar el boleto correspondiente. No deben realizar cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad de pasajeros, terceros o la propia unidad. Está prohibido llevar conversación con el usuario o con terceros de tal manera que distraiga la operación adecuada del vehículo. Tampoco deben delegar en sus ayudantes las funciones que deben ejercer a bordo con el pasaje, como el cobro de la tarifa, ni ser descortés, agresivo o grosero con los que utilicen el servicio ni con terceras personas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Seguridad informática y detección de impostores. En el marco del quinto seminario de aprendizaje e inteligencia computacional, el doctor Raúl Monroy Borja expuso parte de su proyecto para la detección de impostores en equipos de cómputo.
Con las nuevas tecnologías se vuelve necesaria la creación de sistemas para la seguridad de equipos y de la información que allí se resguarda, a fin de evitar que otras personas tengan acceso a esta sin autorización del usuario. Es en este aspecto de la inteligencia artificial o computacional en el que se desempeña el doctor Raúl Monroy Borja, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien en el marco del quinto Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional impartió la ponencia Detección de Impostores. Ante un público en su mayoría de estudiantes de ingenierías, el doctor presentó parte del proyecto que lleva a cabo en materia de seguridad informática para la detección oportuna de intrusos.
En el contexto de seguridad informática, detección de impostores se refiere a esa situación en la que uno deja de pronto descuidada la computadora de uno y alguien más lo toma o bien a través de un email o cualquier otro bicho raro, un atacante es capaz de establecer una sesión en tu computadora. Y lo que tú quieres detectar es si alguien más está usando tu computadora. Ese alguien más pues puede ser desde un script key o cualquier cosa, o bien una persona, ¿verdad?, que de pronto tomó la sesión. Pues el objetivo pues de resolver el problema de detección de impostores pues es justamente detectar de manera oportuna si un intruso, en este caso pues un impostor, ha capturado una sesión de computadora que dejamos de manera descuidada, insisto, activa.
El doctor Monroy Borja explicó que en su área de conocimiento la detección de impostores se realiza gracias a clasificadores para identificar datos como el comportamiento estándar o normal del equipo que busca protegerse, de manera que se detecte cuando un comportamiento no sea el acostumbrado y que pueden ir desde los comandos que se ejecutan, el uso del teclado, los sitios de internet que el usuario visita, entre otros. Para estos fines, externó que se trabaja con diferentes técnicas para llevar a cabo estos clasificadores y para la creación creación de un modelo que sirva como base para la detección de impostores en prácticamente cualquier equipo de cómputo, tomando en cuenta incluso la manera en que cada usuario lo utiliza físicamente.
Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta lo que dice es que no solo es la acción, es decir, acción en este caso puede ser ejecutar un comando, sino el objeto sobre el que se realiza el comando o la acción, lo que importa para detectar a un impostor. Por ejemplo, si ustedes están ejecutando comandos sobre un archivo, también es importante el archivo sobre el cual se ejecuta el comando. Si ustedes hablan del mismo cadencia en el uso del teclado, pues no es lo mismo que yo que use, por ejemplo, el meñique para presionar la tecla A, si uso el índice para presionar la G y la H, ¿ok? Entonces, seguramente, tú mucho más acostumbrado, eres mucho más diestro en el uso de los índices que en el uso de los meñiques. Entonces, el objeto sobre el cual se aplica la acción también es importante para distinguir cómo una persona se comporta o cómo una persona hace uso de un sistema, ¿verdad? Y en este caso lo que decimos es, bueno, podemos detectar impostores únicamente viendo los archivos que el usuario normalmente usa y cómo un atacante, ¿verdad?, explora nuestro sistema de archivos.
El proyecto que presentó el doctor trabajó con más de 70 usuarios de diferentes edades y ocupaciones, en cuyos equipos se analizaron los comportamientos y registros de actividad, conjunto de datos que le permitió simular ataques básicos y avanzados y así aportar a los modelos de clasificación que buscan realizar detecciones oportunas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y también como parte de este quinto Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, el Premio Nacional de Ciencias Carlos Artemio Coelho Coelho ofreció una conferencia encaminada al área en la que se especializa, las metaheurísticas o métodos para obtener soluciones en múltiples escenarios. Como parte del último día de actividades del Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional que se celebró en el CULAGOS y representó una excelente oportunidad para los estudiantes de ciencias afines, así como docentes e investigadores, se impartieron dos de las tres conferencias magistrales con especialistas ganadores del Premio Nacional de Ciencias. Uno de ellos fue el doctor Carlos Artemio Coelho Coelho, quien habló sobre el siglo de las metaheurísticas. El evento tuvo lugar el viernes pasado en el Teatro José Rosas Moreno, aproximadamente a las 11 de la mañana. Allí el investigador explicó a los asistentes lo que es una metaheurística, su función, además de los tipos que existen. Aquí la voz del especialista Coelho Coelho.
Las heurísticas pues se usaron mucho en los orígenes de la inteligencia artificial, pero con los años, curiosamente, el término cambió su significado. Hoy en día, el término heurística se suele referir a cualquier técnica que mejore el desempeño en promedio de la solución de un problema, aunque no necesariamente en el peor caso lo mejore. Una metaheurística es un procedimiento de búsqueda de alto nivel que aplica alguna regla o conjunto de reglas, que esta es la heurística, digamos lo que está abajo, que se basan en alguna fuente de conocimiento. Y el objetivo siempre en las metaheurísticas es explorar el espacio de búsqueda de manera más eficiente.
Las metaheurísticas se distinguen por ser cálculos computacionales con los que se pretende resolver problemas complejos que con métodos exactos resultan imposibles de solucionar. Coelho Coelho dio algunos ejemplos de estas áreas en los que estos cálculos se usan. Destacó cuestiones de construcción, decisiones empresariales, transporte, aeronáutica, control y datos. Asimismo, comentó que resolver este tipo de problemas resulta costoso, sobre todo por la utilización de tecnología computacional.
Y la que sí es un problema es el costo computacional. Las metaheurísticas, cuando se pueden aplicar, tienen un costo computacional elevado, pero la mayoría de las metaheurísticas, como hacen un muestreo del espacio de búsqueda, generan soluciones al principio de manera aleatoria, requieren cientos o miles, o a veces cientos de miles de evaluaciones de la función objetivo, para poder hacer ese muestreo y poder guiar la búsqueda.
El investigador de origen chiapaneco agregó que en la actualidad las metaheurísticas más utilizadas se basan en modelos biológicos y se han desarrollado sobre todo en los últimos 15 años gracias al avance tecnológico. Sin embargo, recalcó que su interés no es descubrir nuevas metaheurísticas, lo que dijo es sumamente complicado, sino entender las existentes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 17 pesos con 64 centavos a la compra y en 17 pesos con 65 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 46 dólares con 72 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora vamos a escuchar la información sobre el clima que tendremos aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, de nuevo es notoria la actividad ciclónica en el Pacífico, ya que un centro de baja presión al suroeste del Silo Guatanejo Guerrero, con movimiento hacia el norte, o sea, hacia las costas de Michoacán, Colima, Jalisco, ocasiona vientos arrechados, oleaje elevado y lluvias en su alrededor. Este fenómeno tiende a evolucionar a depresión tropical, por lo que se mantendrá en vigilancia. Hay una línea de baja presión que originará nubosidad sobre la Sierra Madre Occidental. Un sistema de alta presión causa tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil de noreste. Al mediodía, sol y nubes aisladas. Por la tarde, noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 10 a 11 grados Celsius, se espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 33 minutos. La puesta del sol a las 19 horas con 52 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Pues aquí acabamos de escuchar la información sobre el clima. Le agradecemos al meteorólogo Gustavo Salgado por proporcionárnosla. También te recordamos que si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al 403-1413 o bien al 01800-701-2119. También puedes recurrir a nuestras cuentas oficiales en redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos. Te recordamos también que aquí en el Culagos tenemos un centro de acopio para brindar ayuda a nuestros hermanos de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Si gustas contribuir, puedes traer ropa, artículos de limpieza y aseo personal, así como alimentos no perecederos. Los puedes traer a la Secretaría Administrativa de aquí del Culagos, que se encuentra en el edificio de investigación e innovación por la calle Framboyanes, en la colonia Paseos de la Montaña, a espaldas de la preparatoria regional. Puedes traer esta ayuda en un horario de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Esperamos que puedas contribuir. Pues es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Opinión.
Estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana. Ya nos acompaña en cabina la maestra Naela Pompa, quien es especialista en temas de sexualidad. Y hoy nos hablará acerca de la última letra de esta sigla LGBTIQ. Si se me pasa alguna, me dices, Naela. Pero nos vas a hablar hoy de los queer, ¿cierto?
Así es. Pues fíjate que esta es una de las identidades sexuales o de la sexualidad o políticas, como le llaman actualmente, porque un queer es un término que podría tener un significado similar a la palabra loca, ¿sí? Entonces, esto es en español, ¿sí? Porque si hacemos la traducción exacta, si me dicen por ahí, pues van a decir, ay, eso no es eso. Pero surge como una autodefinición e identidad política alternativa y crítica ante el hecho de que las palabras gay y lesbiana se han convertido en identidades de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Pues la bandera gay vende, los artículos gays venden, los eventos artísticos venden, la coronación de las reinas venden. Entonces esto se vuelve un consumo popular. Y muchas personas que no pertenecen pues a esta parte de esta identificación, orientación sexual, pues se aprovecha precisamente en el consumismo. Pero más que en identidades políticas que han ido perdiendo su sentido ligado a los movimientos sociales, asimismo plantean estos queer un cuestionamiento al modelo binario que abordan los estudios de género. Y cuando hablamos de género, recordemos que las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres, quienes aprenden pensando, actuando, sintiendo y viviendo de acuerdo con las normas y estereotipos sociales. Tengo un amigo que es queer, y él dice que es un gender queer. Entonces le pregunto, a ver, ¿cómo está eso del gender queer? Porque a partir de este queer, habla de 120 y tantas, arriba de 100 diversidades sexuales. Entonces este amigo que tengo, que ahorita no recuerdo su nombre, además no lo conocen, para que se los digo, es un hombre que se sube en una moto, es un shopper de barba, de pelo largo, se pintan las uñas de negro, y lo han detenido en el Distrito Federal, y cuando le preguntan qué es, pues dice, yo soy un gender queer. Y le preguntan por qué trae pintadas las uñas de negro, y él contesta, porque se me acabó el rosita. ¿Sí? Uh-huh. O sea, él dice, yo como hombre puedo pintarme las uñas del color que se me pegue la gana. No tengo por qué tener una orientación o una preferencia sexual o lo como lo lleves, una manifestación de la sexualidad, porque soy yo. Y entonces me ha tocado verlo ya en un performance de cabello largo, sin barba, vestido de mujer, de zapatillas, depilado de las piernas. Y dice, un gender queer es una persona que no necesariamente necesita identificarse como hombre o como mujer y que puede utilizar todos los elementos posibles que hay en tu entorno para poder ser tú mismo. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces dices, pues, ¿cuántas personas hay que se visten con la ropa como ellos quieren? Los zapatos. Hemos visto mujeres de zapatos o de botas de esos de punta, y son mujeres. Y entonces aparentan un tipo de cultura diferente de mujeres.
Nala, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué es que surgen cada vez más identidades y se va diversificando mucho más? ¿Qué pasa en estos tiempos actuales que pues parece necesario que pues estas nuevas identidades también se revelen, ¿no? Que se abra más el abanico.
Mira, hay algo muy específico. Recordemos que siempre la minoría es la que va a ser discriminada. Entonces, hasta hace tiempo, pues decíamos, solamente hay relaciones o manifestaciones de la sexualidad heterosexuales, homosexuales y lesbianas. En todo este tipo de situaciones, encontramos ahora que hay dentro de estos grupos una diversidad. A lo mejor a ti te gusta el rosa, y a mí no me gusta el rosa. Si alguien me dice, pues ponte de azul, pues tampoco me gusta el azul. O alguien se pone de rojo y dice, el rojo es así como muy brillante. O aparecen culturas como, por ejemplo, los emos, o aparecen los darketos, que tienen una característica diferente y que no necesariamente tienen una orientación sexual diferente, o pueden tenerla. Entonces, todo ese tipo de situaciones, cuando las personas empiezan a leer, a aprender y saber lo que le gusta, entonces es que yo no soy igual a fulano, yo no soy igual a perengana, ni soy tampoco parecida a fulano. ¿Sí? En este caso, si me preguntas a mí, Le dicen, ay, usted es la enfermera atea, que trae a los chavos en la prostitución, que los regentea. Y digo, bueno, pues esa es su opinión, ¿sí? Desde mi concepto es hablar de educación sexual. No estoy hablando, no estoy informando. Y por ahí había un comentario acerca de, ella es tan atrevida que puede enseñarles a los chicos cómo nace un bebé. Y me daba risa porque le decía, sí, yo le puedo enseñar cómo nace un bebé, mas nunca le voy a decir cómo se hace. Que es una lógica diferente. Los adolescentes quieren saber por dónde se hace, yo les digo, por aquí sale, ¿sí? Y entonces ven las consecuencias de tener un parto en vivo y todo el mundo se espanta y grita y se sube arriba de las butacas y dice un montón de cosas. Pero de todos modos tenemos la sexualidad a flor de piel. Y va a haber personas que no tengan ninguna información, que entonces todavía cree que si se come la semilla de un limón, va a quedar embarazada.
Uh-huh. Pues hay un consejo entonces, informarnos acerca sobre todo pues de esta diversidad que existe, ¿no? De la identidad sexual de las personas.
Pero esta información tiene que transformarse en educación. Uh-huh. Y esta educación pues tiene que ser actualizada, tiene que ser científica y tiene que ser verídica. Uh-huh. Y no laica, ¿eh? Porque también estas costumbres o estas formas de vivir o de cultura nos van a llevar a otras situaciones que entonces empiezan a transformarse o a hacerse una diversidad que a veces es errónea.
Pues se nos acaba el tiempo. Naela, no sé si quisieras agregar brevemente algo más.
Pues yo opino que leer es aprender. Uh-huh. Y aprender, cuando aprendes, empiezas a pensar, a razonar y empiezas a investigar más cosas. Esto te da el conocimiento de que hay muchas expectativas en los seres humanos y que lo que necesitamos es inclusión, no tolerancia. Incluir es lo importante.
Inclusión. Pues Naela, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Pues nos seguimos escuchando en otras emisiones. Gracias.
Gracias. Buenos días.
Estás escuchando Señal Informativa con Gabriela Arreola. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y ahora es turno de escuchar en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años y esta mañana nos hablará acerca de los siniestros ante los siniestros. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Con mucho gusto. Nuestro cordial reconocimiento ante las víctimas del sismo reciente y de los ciclones que ha estado sufriendo la población de México. Ante la presencia de fenómenos de la naturaleza ocasionados por accidentes, por un accidente cualquiera, hace falta poner atención a la condición humana de los trabajadores para evitar que sufran perjuicios en sus personas y en sus escasos bienes. En este reto tienen participación y responsabilidad definitiva la autoridad, los empresarios y los trabajadores. Uno, en caso de muerte del trabajador, aunque no se localice el cadáver del trabajador, ni se levante el acta de defunción respectiva, las juntas de conciliación y arbitraje deben otorgar valor probatorio pleno a los elementos de convicción que se recaben como testimonios e informes oficiales y entregar la indemnización a los beneficiarios. Dos, la vivienda de los trabajadores hasta cierto monto o de interés social debe estar protegida por un seguro que cubra los daños derivados de los terremotos, los huracanes, las inundaciones y los incendios. Muchas veces esa vivienda representa el único patrimonio de los trabajadores y su familia. Tres, es necesario que la Ley Federal del Trabajo establezca que los contratos individuales de los trabajadores se elaboren por triplicado. Una copia se deposita en la junta, otra se entrega al trabajador y otra al patrón. La obligación de depositar una copia en la junta será responsabilidad de la empresa y su omisión por sí sola hará prueba plena de la existencia de la relación de trabajo. 4. A fin de que los empresarios pongan interés en rescatar a los sobrevivientes en los desastres y no solo en salvar de los escombros su maquinaria y demás pertenencias, es necesario que la ley del trabajo disponga que en caso de siniestro, sin mediar declaración alguna de la autoridad, el patrón adquiera la calidad de depositario de todos los bienes de la empresa o establecimiento. Esa calidad del patrón cesará cuando así lo declare la junta. Si el patrón sustrae dolosamente los bienes de la empresa en un siniestro, debe hacerse merecedor de las sanciones fijadas por el depositario judicial que dispone u oculta los bienes objeto del depósito. 5. Además de que los patrones permitan a los trabajadores faltar a sus labores para desempeñar una comisión sindical o del Estado, los empresarios deben permitir a los trabajadores ausentarse de la empresa e incorporarse como voluntarios en las labores de rescate en la localidad. El número de trabajadores que se autorice no debe perjudicar la buena marcha de la empresa o establecimiento. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí mismo con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Pues doctor, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Sin duda, pues qué importante el hecho pues de recurrir también a las leyes, como usted lo comenta, en cuestión de pues leyes laborales para pues tratar de ayudar a las personas que se vieron afectadas por este temblor en el sur del país. La responsabilidad también de las empresas para con ellos, sobre todo pues cuando se encuentran en esta delicada y grave situación. Pues muchísimas gracias por su colaboración, doctor, y con gusto nos escucharemos en otras emisiones.
Muchas gracias y buenos días.
Muy buen día, doctor. Pues aquí la colaboración del doctor José Dávalos Morales al respecto de este tema también de las personas afectadas en el sur del país. Te recordamos que aquí en el Centro Universitario de Los Lagos tenemos un centro de acopio al que puedes acudir y apoyar con ya sea ropa, artículos de limpieza, aseo personal, alimentos no perecederos. Este estará en estos días hasta el viernes a las 5 de la tarde. Será el límite para que traigas tu ayuda aquí con nosotros. Se encuentra este centro de acopio específicamente en Secretaría Administrativa. Esta se encuentra en el edificio de investigación e innovación por la calle Framboyanes, sin número, Paseos de la Montaña. Esta es la colonia. Para más fácil ubicar este lugar, puedes encontrarlo a espaldas de la preparatoria regional. Entrando en este edificio hay pues un recibidor donde te pueden señalar específicamente dónde puedes dejar esta ayuda. Puedes traerla en los horarios de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 8 también de la tarde por si gustas ayudar. También tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Jesús Ramírez nos dice, hay infinidad de baches en las calles de Lagos de Moreno y eso no se dijo en el segundo informe. También debe ser un servicio público que seguramente solo se hizo en algunas partes. Es muy triste que Lagos esté así, que vean los baches que hay incluso frente a la unidad administrativa de la Adelita. Gracias por su comentario, por su reporte, Jesús Ramírez. En efecto, fue una cuestión que no se señaló en el segundo informe de gobierno. Sin embargo, nosotros hicimos pues un recuento también de las afectaciones en cuanto a obra pública que se encuentran sobre todo aquí en la ciudad, que incluyen pues específicamente esta cuestión de la gran cantidad de baches que existen pues en las principales vías, en las principales tramos carreteros de la ciudad. Son por ejemplo los bulevares y también sabemos que se encuentran en pésimas condiciones pues el tramo de la carretera Lagos Unión. Nosotros ya
nos habíamos acercado con el jefe de obras públicas y nos había dicho que pues a ellos no les correspondía por el hecho de que esto se arregla con con dinero, digamos, que se bajan con recursos tanto del estado como federales. Sin embargo, nos señalaba que habían hecho algunos trabajos de bacheo en algunas zonas, cosa que pues no se nota, y los baches pues ahí siguen. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros y vamos a seguir investigando también acerca de este tema. También Mari Rodríguez se comunica con nosotros y nos dice que deberían poner también un centro de acopio en la casa universitaria o en el centro como sugerencia para la universidad. Estaremos también viendo a ver si se puede hacer esto, señora Mari Rodríguez, a lo mejor teniéndolo ahí en el centro, en nuestra casa universitaria, pues se les hace más fácil también a los ciudadanos aportar y ayudar a nuestros hermanos en el sur del país, en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerden que mañana tendremos más información de carácter local en punto de las 9 de la mañana por esta misma estación, el 104.7 de FM. Yo soy Gabriela Arreola, que tengas un muy buen día y claro, nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.